Copa de oro fue Babilonia en mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemid sobre ella. Por supuesto, nuevamente leemos en Apocalipsis acerca de los mercaderes que estarán viendo desde lejos cómo se quema Babilonia y gemirán y lamentarán por la pérdida de ese gran sistema comercial conocido como Babilonia la Grande. Dice el profeta: tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla, y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio, y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Aquí Jeremías, por palabra del Espíritu Santo, está nombrando a los medos como aquella nación que habría de conquistar Babilonia. Precisamente Ciro era el rey de los medos y de los persas, y fue con esas naciones que fue destruida Babilonia. En el momento en que Jeremías estaba profetizando, los medos estaban en un estado provincial y no eran una amenaza real para Babilonia en absoluto. Él realmente se estaba yendo a un extremo, si usted hablara en un sentido natural. Naturalmente, valga la redundancia, Jeremías no escribió esto. Él lo estaba escribiendo de parte de Dios, porque era Dios el que sabía desde el principio lo que había de suceder. Ahora, cuando usted comienza a hacer especificaciones en las profecías, allí realmente encuentra que Dios está hablando, y entonces usted se da cuenta que esa profecía tendrá un 100% de acierto. Si los babilonios hubieran sido destruidos por otra nación que no fueran los medos y persas, entonces usted hoy estaría diciendo, se da cuenta, esto realmente no fue palabra de Dios. Dios realmente no fue quien lo dijo. ¿Por qué? Porque eso hubiera sido un error. Y si Dios lo dijo, entonces no puede haber ningún error. Dios lo que dijo sucedió. ¿Por qué? Porque no puede haber error si realmente lo que se está expresando es la palabra de Dios. Por eso es que la profecía se vuelve una de las mayores apologéticas. Si una palabra de la profecía fallara, entonces eso significaría que realmente no fue palabra de Dios. Hasta ese momento, miles de profecías están siendo cumplidas. Literalmente, al día de hoy, se han cumplido miles de profecías. De hecho, 87% de las referencias proféticas de la Biblia sucedieron tal cual como están escritas. El 13% que falta son profecías que todavía se cumplirán justo antes o durante o enseguida del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Son las únicas que faltan. Así que Dios aún tiene, o le queda a Dios, un 13% del total profético por cumplir. Ahora, en virtud de lo que ya se ha cumplido, las chances son que era de continuar a ese ritmo. Realmente no tendría sentido creer que la palabra de Dios a partir de ahora comience a fallar, cuando tenemos cumplidas tan acertadamente el 87% de toda la palabra profética. Llegó un momento en la historia cuando los sacerdotes judíos pensaron que la palabra de Dios había fallado. Ellos se cubrieron de ceniza y cilicio en sus cabezas. Andaban lamentando por todo Jerusalén porque ellos pensaban que había fallado la palabra de Dios. Ese fue el día cuando el gobierno romano quitó de Israel el poder del castigo capital que tenía en posesión el pueblo judío. Porque Jacob, profetizando sobre Judá, volviendo al Génesis, declaró que el cetro no partiría, no sería quitado de Judá hasta que el Mesías viniera. Cuando se les privó del poder del castigo capital por el gobierno romano, ellos tomaron esto como que el cetro ya no lo tenían y no tenían el poder para gobernar. Entonces pensaban que el cetro había partido de Judá y decían, pero el Mesías no está aquí. Ellos lloraban y lamentaban por todo Jerusalén porque había fallado la palabra de Dios. Lo que ellos no sabían es que precisamente en ese mismo momento había un niñito creciendo en Nazaret que tenía unos 12 años de edad y ese niñito era el Mesías señalado por Dios. Dios no falló en guardar su palabra. El Mesías estaba allí entre ellos. Lo que pasaba es que ellos no lo reconocían. Este es el único lugar, el único momento en el cual se pensó que la palabra de Dios había fallado. Es maravilloso que Dios pueda hablar con tal acierto, con tal exactitud en tantas cosas, incluso en lo mencionado en relación a los medos y persas, como la nación conquistadora. Por supuesto, Dios declara, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas. Sí, construida, por supuesto, allí sobre el río Éufrates, con canales, y a través de toda la ciudad, hermosa, una ciudad hermosa. Agrega, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. Está declarando la grandeza de Dios. Y a mí me encanta cuando en los salmos o cuando los profetas o aquí en Jeremías ellos declaran la gloria del Dios de Israel, el Creador. Francis Schaeffer dijo que el tiempo ha llegado cuando nosotros realmente no nos referimos a Dios porque hay tantos otros dioses que las personas adoran en el día de hoy. Pero nosotros más o menos debemos definir el Dios del que estamos hablando. Así que, en lugar de decir, bien, Dios, nosotros probablemente tendríamos que decir, el Dios eterno, el Creador de los cielos y la tierra. Entonces usted así se da cuenta a qué Dios estamos haciendo referencia. Él es a quien nosotros adoramos, a quien servimos. Hay tantos dioses en este mundo, las personas se han sometido, han rendido sus vidas a tantas filosofías diferentes, tantas ideas, conceptos, que son sus dioses. Escuchamos a los universalistas declarando, bueno, todos los caminos conducen a Dios. Realmente no importa si usted es budista, si es musulmán, si es confucionista, si es de la religión que sea, todos los caminos conducen a Dios. Seguro. Conducen a algún Dios. Pero esos caminos no conducen al Dios eterno que creó los cielos y la tierra. Porque hay un solo camino que conduce a ese Dios. Y ese camino es por el que debemos transitar para llegar a Él, el camino de la cruz de Jesucristo. Fue Jesucristo que dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa cruz le declara a usted que solo hay un camino hacia Dios. Jesús decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 39. Ahora nos preguntamos, ¿si es posible qué? Si la salvación para el hombre es posible, si el camino a Dios es posible a través de cualquier otro método o esquema, entonces permíteme saltear la cruz. Pero la cruz es una ofensa para las personas del mundo de hoy, porque la cruz está allí como un testimonio singular que muestra que hay un solo camino por el cual el hombre se puede llegar o puede ir al Dios eterno, al Creador de los cielos y la tierra. Es decir, no hay ninguna otra forma. Si hubiese otra forma, seguro que Dios hubiera tomado otro plan alternativo, pero no había otro plan alternativo. Hay solo un camino por el cual el hombre pecador se pueda acercar al Dios eterno que creó los cielos y la tierra. Así que Jeremías, estimado oyente, comienza a hablar de la grandeza de Dios y dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. ¿Se da cuenta? Esas son las personas que están intentando argumentar con Dios. Y las personas intentan argumentar contra la palabra de Dios. ¡Qué necios! Porque el conocimiento y sabiduría de cada hombre, la grandeza de la sabiduría del hombre, su conocimiento es ignorancia comparándolo con Dios. Se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu, decía Jeremías. Es decir, todo hombre que trabaja con metales y hace imágenes se refiere a ellos. Es estúpido decir que ese pequeño ídolo que hizo un artífice es Dios. Ni siquiera respira. Usted se llenaría de confusión cuando va a llamar a ese ídolo y se inclina ante eso, lo adora. Usted muestra cualquier clase de adoración frente a ese ídolo. Y entonces, como dice, se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, es decir, el Dios de Jacob, el Señor de los ejércitos. Porque Él es el formador de todo. Sí, fue Dios que creó todas las cosas. Y tenemos ahora, hasta el versículo 28, que el profeta está declarando acerca de los medos y persas, y declarando que ellos serán la nación por la cual los demás habrían de venir contra Babilonia. Sus capitanes, todos sus príncipes, en el versículo 28 se mencionan, y todo territorio de su dominio, temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, le faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Bien, el correo, por supuesto, es lo que se refiere en nuestra palabra al cartero, la persona que lleva las noticias. Correo se encontrará con correo, está diciendo mensajero, se encontrará con mensajero para anunciar al rey. Realmente es una profecía fascinante porque, a pesar de que Belsasar estaba en la ciudad de Babilonia, su padre estaba a cargo de las tropas babilonias, que estaban en los campos, y no estaba en la ciudad de Babilonia. Por supuesto, cuando Babilonia cayó, ellos tuvieron que llevar las nuevas a él de que la ciudad había sido destruida. Esto lo desmoralizó totalmente a él y a sus tropas, y entonces la conquista medo-persa ya estaba completada. Aquí él dice cómo las noticias serían llevadas al rey por medio de los mensajeros, uno corriendo para encontrarse con el otro y llevando el correo, así el mensaje. A partir del versículo 32 dice, los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego y se consternaron los hombres de guerra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión. Está hablando no de las personas que habían sido destruidas en Israel. Y agrega, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen, para que se alegren, y duerman eterno sueño, y no despierten, dice Jehová. Estimado oyente, es interesante que esto ocurrió en medio de aquella fiesta de vino que tenía Belsasar. Allí él fue asesinado y pasó a la eternidad. Agrega el profeta, los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas. La tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Estimado oyente, vemos nuevamente, así como se expresa en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 18, versículo 4, usted allí puede leer, como dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Así lo dice el Señor. Aquí agrega, y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra, y todo lo que está en ellos, cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta. La confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Esto, por supuesto, era algo que estaba totalmente prohibido. La casa de Dios era un lugar sagrado y estaban aquellos lugares donde los judíos, por supuesto, ellos tenían los patios exteriores para los gentiles, allí podían ir los gentiles, pero ningún gentil podía pasar al patio interior, solamente los judíos estaban autorizados para entrar en esa área. Luego estaba el área del lugar santísimo. En el lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar. Luego, por supuesto, estaba también el lugar santo donde los sacerdotes podían entrar. El lugar que ellos habían guardado, cuidado de la profanación de los extranjeros. Los babilonios fueron directo al lugar santísimo, y allí arrasaron con todo el oro que había, destruyeron todo, rompieron todo en pedazos, realmente lo destruyeron. Así que ellos profanaron ese lugar santo. Por eso está el clamor en contra de eso, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová, es decir, contra los lugares santos.